Hoy, tal como estaba previsto y anunciamos la pasada edición de Foro Político y Sociológico, vamos a dedicar nuestro tiempo a un tema relacionado con la asignatura de tercer curso Relaciones Internacionales. El objetivo de esta asignatura, en palabras de su profesor, Gustavo Palomares, consiste en aproximar a los alumnos matriculados al conocimiento de la realidad política en la sociedad internacional. Fiel a este propósito, el profesor Palomares, un experto conocedor de la actualidad europea, entrevista hoy a un personaje de excepción. Tenemos esta noche la suerte de contar con el defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, para hablarnos de la Unión Europea y los derechos de los ciudadanos. Antes de ofrecerles la entrevista, decirles que esta iniciativa se enmarca dentro de la cátedra Jean Monnet que posee el profesor Palomares de Políticas y Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. La finalidad es incrementar los conocimientos y aproximar a los ciudadanos europeos los ámbitos fundamentales de este proceso de integración. Para los que no lo sepan, la UNED emite por la 2 de Televisión Española programas educativos. Los viernes de 10:30 a 11:00 dentro de la Aventura del Saber y los sábados y domingos de 9:00 a 9:30 de la mañana. El pasado 23 de enero, la 2 emitió el título de esta serie sobre el viejo continente, El porqué de Europa, en el que intervino el vicepresidente ejecutivo del Movimiento Europeo, Carlos María Bru. El próximo sábado, 6 de febrero, Felipe González, expresidente del Gobierno español, charlará con Palomares, también dentro del programa televisivo, acerca de la Europa del siglo XXI. Tanto a los programas de televisión como a los de radio, puede acceder también a través de Internet tecleando esta dirección electrónica: www.uned.es. Repito, www.uned.es. Y ahora sí, vamos ya con el encuentro entre el profesor Palomares y el defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, en la sede del defensor. Una entrevista que a buen seguro les va a interesar si quieren conocer algo más acerca de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
Muy buenas noches a todos. Como ustedes saben, don Fernando Álvarez de Miranda, el actual defensor del pueblo español, es sin duda uno de los personajes que en su trayectoria personal ha sabido unir dos elementos que son fundamentales. En primer lugar, su amplia vocación europeísta, sin duda una de las personas que ha defendido con mayor ahínco esa vocación europeísta, unida sin duda pues a la defensa de los valores democráticos y de los derechos fundamentales. Él ha sido también, como bien saben ustedes, el primer presidente de las Cortes Constitucionales, nombrado en 1977, ese Congreso de los Diputados que aprobó la Constitución del 78. También ha sido presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, ha sido también embajador plenipotenciario en El Salvador y en la actualidad, como bien saben, es el defensor del pueblo, nombrado por unanimidad de las Cortes Generales. Yo quiero agradecerle sinceramente a Fernando Álvarez de Miranda que haya accedido y nos haya dejado su casa para realizar esta entrevista. Muchas gracias, Fernando. Yo quería plantearte, dentro de lo que ha sido esta introducción que yo he realizado, esa inquietud que se mueve un poco en la ciudadanía europea. La ciudadanía europea, no solamente dentro de la Unión Europea, sino en general en todo el continente, oye hablar de unión económica y monetaria, de integración política. Pero sin duda existe una preocupación de la protección de los derechos, pues no solamente civiles, sino incluso de esa nueva generación de derechos sociales y culturales. ¿Cómo piensas que los Estados europeos deberían incrementar pues esos poderes para ejercitar de una forma más efectiva la protección de esos derechos, Fernando?
Bueno, primero, Gustavo, agradecerte tu invitación a participar en este programa de la cátedra Jean Monnet de la UNED y que me proporciona la oportunidad de dirigirme a los oyentes y expresar un poco pues una opinión, quizás, como tú dices, de un viejo europeísta, relacionada con todo el tema que puede en estos momentos proyectarse desde una institución cuya finalidad primordial es la defensa de los derechos fundamentales. Me preguntabas cómo veo yo en esa ciudadanía europea la defensa de los derechos fundamentales. Yo creo que hay una doble dimensión en esa defensa de los derechos fundamentales, porque por un lado los ciudadanos de toda la Unión Europea y de todo el contorno del Consejo de Europa tienen en sus países, respectivos, una ya decantada normativa de defensa de los derechos fundamentales, como en el caso de España, que nuestra Constitución pues tiene no solamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo 50 aniversario acabamos de celebrar, y que es un documento yo creo que excepcionalmente importante por lo que significó, los pactos políticos y pactos económicos que posteriormente se incorporan a todo este conjunto de la normativa, y en especial ya para los europeos la Convención de Roma, el Convenio de Derechos Fundamentales del año 1950, que fue un documento excepcionalmente importante en la época y sobre todo para quienes veían en Europa una no solamente una posibilidad de tener una mejora en el nivel de vida, sino un respeto fundamental a las libertades fundamentales, al Estado de Derecho, a los principios de ese Estado de Derecho que representaba esta convención. Hasta el punto de que en la etapa, pues en fin, de la transición española y antes de que se produjera esta, esta Convención de Derechos del Hombre era un punto de referencia, yo creo que obligado, para todos los europeístas que defendíamos efectivamente nuestra incorporación a Europa. Y esta convención es y sigue siendo, como digo, el punto de partida y el punto de referencia verdaderamente importante para todos los ciudadanos, en su doble dimensión de ciudadanos pertenecientes a los países de la Unión Europea y ciudadanos que han adquirido la ciudadanía europea a raíz de la aprobación tanto del Tratado de Maastricht como, en fin, del Tratado de Ámsterdam, la posibilidad efectivamente de tener esa referencia a unos derechos que están perfectamente enunciados, perfectamente descritos y perfectamente, yo creo, que conocidos. Ahora bien, ¿de qué se trata? Porque no se trata solo de hacer declaraciones, no se trata de que las convenciones tengan una referencia obligada a los derechos humanos y que nuestras constituciones la hayan incorporado al derecho interno. Nuestro artículo 10.2 de la Constitución los incorpora. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay la segunda parte, que es la garantía, la efectividad de la garantía de esos derechos. Y esa efectividad en el plano europeo se ha venido, pues en fin, manteniendo a través del el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre, que acaba de sufrir una transformación fundamental por su protocolo número 11, creando efectivamente esa jurisdicción como obligatoria. Ahora, yo lo que me pregunto muchas veces es que esa jurisdicción obligatoria, ¿qué es lo que quiere decir? Porque se plantea ante el Tribunal de Estrasburgo muchas veces por ciudadanos de todos los países que puedan estar afectados por esta convención, llega una sentencia favorable, pero esa sentencia es meramente declarativa, porque luego nuestros tribunales, concretamente un poco por la línea que ha marcado el Tribunal Constitucional, no la consideran ejecutiva. Y a mí me parece que ese es un problema absolutamente, diríamos, contradictorio. Porque sí, nosotros hemos admitido que los derechos humanos deben de respetarse y hemos admitido la jurisdicción de ese tribunal es para que ese tribunal sea, pues, en fin, efectivamente un tribunal con una garantía y una efectividad propia. Aquí nos han llegado quejas y por eso me puedo referir absolutamente de una manera pertinente a ella. Han llegado quejas de diversos ciudadanos diciéndonos de qué nos sirve, señor defensor del pueblo, que nos haya dado la razón el Tribunal de Estrasburgo si luego esas sentencias no tienen una efectividad en nuestro país. Y yo, entonces, en este aspecto, lo que hemos hecho desde esta institución es dirigirnos al ministerio correspondiente solicitando la ratificación y la efectividad de esta sentencia. Lo que nos ha contestado hasta ahora la administración es algo que nos ha dejado un poco sorprendido, diciendo que no son muchos los casos que se pueden plantear de la violación de los derechos humanos y que haya sido reconocido por el Tribunal Europeo. Pero yo digo, aunque uno solo sería suficiente para movilizar el que efectivamente esa efectividad fuera llevada a la práctica. Por lo tanto, yo vengo insistiendo de una manera un poco machacona y quizás un tanto pesada. Señores, o somos sinceros en nuestro reconocimiento de los derechos humanos a nivel de nuestra ciudadanía europea, o si no, lo que debemos es también ser sinceros y decir que no la reconocemos. Pero una vez reconocido, lo que tenemos que darle es una plena garantía de esos derechos y, por tanto, pedirle al gobierno que ponga, movilice los organismos necesarios para su plena efectividad jurídica.
Claro, una ciudadanía europea, como bien expresabas, que no sea la suma casi matemática de los derechos derivados en muchos ámbitos, como tú bien señalas, en ese ámbito declarativo, derivado de esa nacionalidad de los 15 estados de la Unión,
¿no? Exactamente.
Sin embargo, hay un ámbito que sí sigue preocupando mucho a la ciudadanía europea, ¿no? Y que yo creo que va más allá de esos derechos humanos o derechos civiles tradicionales, ¿no? Y que tiene que ver con ese ámbito de los derechos económicos, sociales. Muchas veces se ha dicho que esta Europa que queremos construir es principalmente pues una Europa creada por una serie de élites, pero que no deriva en algo beneficioso, que la base social perciba realmente los beneficios de este proceso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que
yo creo que estás en lo cierto y que efectivamente dentro del contexto de los derechos que se determinan no solamente en la Convención y después en la Carta Social Europea como documento anejo que ha sido también incorporado por el Tratado de Ámsterdam al capítulo de los derechos sociales y económicos, sino por las políticas que se marcan en el propio tratado de pleno empleo, de en fin, respeto indudablemente a un problema que es un problema fundamental en todos los trabajadores y en todos los trabajadores europeos. Ahora bien, yo lo que creo también en este aspecto es que tenemos que tener en cuenta no solamente los derechos económicos y sociales, sino también los derechos de tercera generación, como es el medio ambiente, que también, y eso es importante reconocer, un derecho a un medio ambiente limpio se reconoce por el Tratado de Ámsterdam. Yo creo que eso lo debemos de llevar a la práctica y hacer un ejercicio de voluntad para que estos derechos sean efectivamente efectivos. Y que tenerlos en cuenta significa que el gozar de la ciudadanía europea va a tener uno también una doble garantía en cuanto ciudadano de los países de la Unión y en cuanto ciudadanos de la ciudadanía europea. De manera que eso me parece importante.
Como es un programa de divulgación, Fernando, me gustaría que explicaras un poco pues cuál es el papel de ese defensor del pueblo europeo creado por el Tratado de Maastricht y cuál es la especial relación que tiene ese defensor del pueblo europeo con los defensores del pueblo nacional.
Bueno, el defensor del pueblo europeo es una institución importante, reciente, porque como dices bien, fue creada por el Tratado de Maastricht, fue puesto en marcha hace unos dos años, dos o tres años, y el primer defensor del pueblo europeo, que es un finlandés, Jacob Söderman, ha ido por todos los países de la Unión haciendo un poco la pedagogía de lo que es y de lo que no es el defensor del pueblo europeo. El defensor del pueblo europeo no puede ser, ni es, el que reciba todas las quejas de los ciudadanos dentro de la Unión que se refieran a problemas, aun cuando sean relacionados con el derecho comunitario o las directivas comunitarias, pero que sean aplicados por los estados nacionales, los estados de la Unión. Y por tanto, cuando muchas veces se le han dirigido pues algún tipo de quejas, como el supuesto, pues en fin, de temas de la multipropiedad, que alguna vez ha afectado a ciudadanos que están aquí de otros países, que están viviendo pues en nuestro país y que tienen pues en fin que llevar adelante su derecho, se encuentran con que el ciudadano europeo le dice: no, ese tema no me lo puede usted plantear a mí, porque yo me dedico únicamente a tramitar aquellas quejas que se refieran al derecho aplicado por la comunidad, no al derecho que se refiera a los textos comunitarios que han sido aplicados o que deben ser aplicados por los gobiernos nacionales. Es decir, hay que distinguir que aquellas quejas que afectan a los derechos de los ciudadanos europeos, en nuestro caso los ciudadanos españoles que tienen la ciudadanía europea, y que afectan a la tramitación de un derecho en relación con la aplicación de ese derecho comunitario por el gobierno español, esa no es una queja que se pueda dirigir al defensor del pueblo europeo, sino al defensor del Estado español o a los defensores de las comunidades autonómicas, en el supuesto de que se trataran de facultades derivadas. Al defensor del pueblo europeo solo se le debe dirigir, insisto, aquellas quejas que hagan referencia a la aplicación de ese derecho en relación con los temas que haya aplicado la propia comunidad. Ese es el supuesto en que el defensor del pueblo europeo puede intervenir. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que el defensor del pueblo europeo recibe una cantidad de quejas que no son de su competencia y no las rebota a los distintos defensores de nacionales de la Unión Europea. O, por el contrario, cuando nosotros recibimos alguna queja que por alguna razón no corresponde a la competencia del defensor del pueblo nacional, se la enviamos al defensor del pueblo europeo. Para eso se ha creado un organismo de coordinación que se reúne, pues en fin, cada cierto tiempo, ha celebrado ya 3 reuniones entre los distintos defensores del pueblo nacionales y el propio defensor del pueblo europeo, con objeto de coordinar precisamente estas quejas y buscar las fórmulas para poder llevar al ánimo de los ciudadanos una claridad en cuanto a su dirección y en cuanto a su actuación respecto de sus pretensiones.
Bien, no resisto la oportunidad de plantearte algo que ha estado en la conciencia, yo diría que más de la ciudadanía europea, de todo el mundo, ¿no? Derivado de esto que se ha venido a llamar el caso Pinochet, ¿no? Y que tiene una incidencia, yo creo que fundamental en la protección de los derechos humanos. Y que sería una doble cuestión. Por un lado, ¿cómo ves tú esta dinámica en general del derecho internacional y de la opinión pública, en donde la protección decidida de los derechos humanos, de los valores democráticos, pasa a estar en un primer lugar frente, por ejemplo, a otros derechos clásicos como el derecho de no injerencia, ¿no? Y la segunda cuestión referida con esta, ¿cómo efectivamente podemos llevar a la práctica esa cooperación en materia de justicia interior que nos lleve también a una defensa más efectiva, ¿no?, dentro de los Estados de la Unión de los derechos humanos?
Bueno, yo, claro, aquí tengo que hacer también una distinción. En el sentido en que tú me haces la pregunta respecto al caso Pinochet referido a los tribunales españoles, la ley orgánica del defensor del pueblo es muy tajante. Nos impide que aquellos asuntos que estén sub judice en un tribunal español, sean juzgados en tribunal, nos pronunciemos, e incluso si hubiéramos iniciado alguna acción, tenemos que paralizar. De manera que yo, respecto a la jurisdicción en este tema del juez español o del tribunal de la Audiencia Nacional, yo lo único que tengo que decir es que respeto las decisiones de los tribunales españoles, porque es mi obligación, porque la ley me lo impone y porque no puedo hacer otra cosa. Ahora, desde un punto de vista teórico, como tú me planteabas también, ¿cuál es la opinión que puede uno tener en casos similares? Pues a mí me parece que hay también ejemplos, como son los tribunales ad hoc. Se han hecho tribunales ad hoc para juzgar a los distintos violadores de derechos humanos en ex Yugoslavia o en Uganda. Pues no sé, supongo que eso puede ser aplicable a todos los casos similares que, de quienes piensen que ha habido una actuación que roza el genocidio o roza, pues en fin, algún aspecto que pueda afectar a los derechos de lesa humanidad. Yo vengo manteniendo, y lo vengo manteniendo porque creo en ello. Creo que ha pasado el momento de las soberanías cerradas en la aplicación de los derechos humanos. Esta es una doctrina que creo que se está acabando por imponer. No existen fronteras, no existen paredes, Lo mismo que no existe una pared para una nube tóxica en un país, en una frontera, pues tampoco existe, no deben de existir frontera para estos derechos humanos. Y existe además el derecho de ver de injerencia humanitaria cuando existe en el mundo unas cosas que afecten realmente a la universalidad de la conciencia de los seres que vemos, pues en fin, con bastante, de esa humanidad que ve con bastante agravio la violación de los derechos humanos. Yo creo, por lo tanto, claramente, dejando a un lado el caso Pinochet, porque está sub judice, que en principio tendríamos que tener que un tribunal ad hoc, mientras no se cree el Tribunal Penal de Justicia Internacional, que fue en principio aprobado en Roma en este verano pasado, que el gobierno español lo suscribió, pero al que yo creo también que habría que pedir, lo mismo que ha hecho ahora con el Tratado de Ámsterdam, que se esmerara en producir una ratificación rápida. He asistido en París a los aniversarios, a los actos del aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Y allí públicamente el presidente Chirac y el primer ministro Jospin se comprometieron públicamente a modificar la Constitución en lo que fuera preciso para que Francia pudiera ratificar este competencia del Tribunal Penal Internacional. Y habida cuenta que Francia ha sido un país bastante reticente y que muchas veces en los asuntos por ejemplo, la misma competencia del Tribunal de Estrasburgo estuvo reticente durante mucho tiempo, a pesar de que René Cassin había sido uno de los autores de la Convención de Roma en la que se creaba este tribunal, a mí me parece que en este caso ha dado un paso adelante a la que deberíamos también responder los demás miembros de la Unión Europea y los demás miembros de la comunidad internacional en el supuesto del Tribunal Penal Internacional. Hay que, yo creo, buscar esos 60 estados que son necesarios su ratificación para que el tribunal tenga una efectividad. Ese Tribunal Penal Internacional sería una instancia de garantía para evitar todos esos crímenes de lesa humanidad.
Fernando, ya nos queda muy poquito tiempo. Me gustaría plantearte una última cuestión que tiene que ver, buscando ese paralelismo de lo que se denomina Agenda 2000 de la Unión Europea en los ámbitos políticos, económicos y monetarios. ¿Tú verdaderamente crees que, en general, no solamente la Unión Europea, toda Europa necesita verdaderamente una Agenda 2000 para realizar una defensa más efectiva de nuestros derechos, de los derechos de los ciudadanos europeos?
Yo creo que sería importante esa Agenda 2000 porque hay un problema que yo creo que está en la mente de todos respecto de la Europa, de la Unión Europea. El problema de si esa Europa va a ser una Europa fortaleza o va a ser una Europa de la solidaridad. En la medida en que los inmigrantes que llegan a nuestro contorno europeo, a los países de la Unión, se encuentran con las barreras para poder incorporarse a un mundo que tiene un nivel de vida muy superior al que disfrutan en sus países de origen. Con independencia de que una política de la Unión Europea debe de ser la de la cooperación y la ayuda al desarrollo en los propios lugares de origen de esos países, que eso me parece desde luego fundamental, porque a nadie le gustaría y le gusta emigrar de su propio país si no es porque no tiene necesidad. Entonces, esta política de apoyo, de ayuda al desarrollo en los países subdesarrollados, me parece que la Unión Europea la debe practicar con intensidad. Pero con independencia de eso, lo que se tiene que plantear la Unión Europea en esa Agenda 2000, entre otros problemas, es el problema de realmente si va a ser la Europa de la solidaridad o no lo va a ser. El otro día decía el rey en el acto del aniversario de la Declaración de Derechos Humanos que así como hay la globalización de tantas otras cosas, también se debe globalizar la solidaridad. Que la globalización no solamente se debe aplicar a los conceptos económicos, sino también a los conceptos sociales. Bueno, pues esta solidaridad, esta Europa de la solidaridad, debe romper las barreras para dejar que entren. Hombre, evidentemente, no para que sea una invasión absoluta del mundo, del tercer mundo, pero sí para tener, diríamos, una actitud comprensiva, tolerante y de ayuda a quienes vienen a la Europa esa, en fin, tan importante y tan solemnemente proclamada en nuestros principios, para que puedan buscar allí su acomodo, su acogida, su educación, su salud, el hecho de poder, claro, su vivienda, el poder vivir y trabajar dentro de esos contornos que puede ofrecerle Europa. Claro que Europa tiene, no, ya lo sabemos bien y lo hemos dicho antes, el problema del empleo, pero yo creo que eso no evita el que Europa deba ser un país en lo posible no cerrado a esos movimientos que lleguen pidiendo de la Europa esa solidaridad. Yo creo, por eso, fundamentalmente, fuera la Europa fortaleza, adelante la Europa de la solidaridad.
Muy bien, Fernando. Pues esperemos que la Europa del próximo siglo efectivamente sea la Europa de la solidaridad y que dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos un continente abierto donde los derechos humanos sean una de banderas fundamentales, ¿no? Quiero agradecerte como amigo tus reflexiones, y no solamente tus reflexiones, sino la labor que realizas día a día por todos nosotros, por los españoles, y a fin de cuentas también por toda la ciudadanía europea. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes de este programa.
Ha sido la interesantísima entrevista que ha mantenido el profesor Gustavo Palomares con el defensor del pueblo Fernando Álvarez de Miranda. Una entrevista que ha girado en torno a la Unión Europea y los derechos de los ciudadanos. El papel del defensor del pueblo europeo en relación con los defensores de los distintos países de la Unión, el caso Pinochet, la necesidad de una Agenda 2000 para Europa, han sido algunos de los puntos comentados. Les recuerdo una vez más que si está interesado en estos temas, el profesor Palomares dirige dentro de la programación de la televisión educativa de la UNED una serie titulada La Página Europea de la UNED, en la que hasta ahora se han emitido dos programas. Uno, El Porqué de Europa, se emitió el pasado 23 de enero y contó con la experiencia del vicepresidente ejecutivo del Movimiento Europeo, Carlos María Bru. Más cerca en el tiempo, el pasado día 30, se emitió íntegramente esta entrevista al defensor del pueblo. El próximo sábado 6 de febrero, Felipe González, expresidente del Gobierno español, hablará con Palomares acerca de la Europa del siglo XXI. Repito que todos estos programas dentro de la televisión educativa de la UNED se emiten por la 2 de Televisión Española los viernes de 10:30 a 11 dentro de la Aventura del Saber y los sábados y domingos de 9 a 9:30 de la mañana. No olviden tampoco que si puede usted acceder a Internet, tanto la radio como la televisión de nuestra universidad tienen una dirección electrónica con la que puede conectar para oír y ver nuestros contenidos. Esta es la dirección: www.uned.es. Repito, www.uned.es. No tenemos tiempo para más. La semana que viene, si usted lo quiere, volveremos a estar con ustedes a través de esta emisora Radio 3 de Radio Nacional de España, aproximadamente a la misma hora. El profesor de Ciencia de la Administración, José Antonio Olmeda, hablará con un especialista, Jorge Espizua, acerca del servicio militar voluntario.